Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los boomers que querían pasar por personas sofisticadas y sensibles no se perdían un estreno de una película de Woody Allen. Por cierto, que si no sabes qué es un boomer, es que tú eres un boomer.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas.
Para los que no son boomers, Woody Allen es un director de cine que ahora tiene 86 años. 86 años y que ha rodado 49 películas y está rodando la película número 50. Primero sus pelis eran interesantes y divertidas, y desde hace 14 años o 15 años sus pelis han bajado mucho, mucho, mucho. A Woody Allen le han acusado de abusos sexuales, pero es una acusación rechazada por los tribunales en varias ocasiones. Woody ha dado una reciente entrevista en la que ha dicho que la vida es estúpida y trágica. A Woody le gusta mucho aparecer como un niño malo. No sé si estas declaraciones son sinceras. Pongamos que sí. 50 películas, 6 mujeres que se sepa y decenas de premios, ser mundialmente conocido. Todo esto no le ha servido a Woody para estar satisfecho. La verdad es que estar satisfecho con la vida es muy difícil, casi imposible. Otra cosa es estar resentido con ella. Ya decía el personaje de otro tipo, que también se dedicaba a los guiones, que la vida es un cuento contado por un idiota lleno de furia y de ruido que no tiene sentido. Woody y el tipo que se dedicaba también a los guiones hace ya bastante tiempo dejan el listón muy alto. ¿Llevan razón? Impuestos que suben, impuestos que bajan. El gobierno de Sánchez ha aprobado hoy la bajada del IVA del gas.
En el nuevo ejercicio fiscal, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales para el próximo año.
Teresa Rivera, la vicepresidenta que lleva estos asuntos. Han pasado 15 meses desde que el gobierno hizo la primera bajada del IVA de la luz. Ahora baja el IVA del gas al 5%. Hasta no hace mucho, el gobierno de Sánchez se negaba a esta rebaja que le pedían, entre otros, el Colegio de Economistas y el Partido Popular.
Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas.
Bueno, pues llamaban medidas cosméticas el gobierno a esa rebaja que hoy ha aprobado. Le ha pasado ya en varias ocasiones. El gobierno rebaja el IVA del gas natural al 5% hasta enero. Esto va a suponer un ahorro medio de entre 5 y 10 euros al mes. El gobierno de Sánchez baja el IVA del gas, prepara un impuesto para el beneficio de las eléctricas, y el gobierno de Sánchez se enfada mucho porque Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha bajado el impuesto de patrimonio. El gobierno de Sánchez vuelve a hablar de la recentralización de los impuestos. De hecho, es lo que ha defendido esta mañana el ministro Escrivá, que no es el ministro de los impuestos, pero que ha querido decir que hay que recentralizar impuestos. En esta decisión de Juanma Moreno hay dos cuestiones. Una es si es conveniente o no tener un impuesto del patrimonio. La segunda cuestión es la descentralización fiscal. Vamos con lo del impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio es un impuesto al dinero ahorrado. Por ese dinero ya se han pagado impuestos, o sea que el impuesto de patrimonio supone pagar dos veces. Alguien tan poco sospechoso de ser conservador como Zapatero no quería el impuesto de patrimonio y lo bonificó un 100% hasta que pudo. Bueno, pues este impuesto, el impuesto de patrimonio, que es un impuesto estatal, de él se ocupan las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma pues hace su política. En Cataluña, por ejemplo, se paga impuesto de patrimonio cuando tienes un patrimonio de más de 500.000 euros. En otras comunidades hay otros importes. En Madrid no se paga. ¿Eso qué significa? Pues que la gente con dinero, con patrimonio, bueno, pues algunos deciden cambiar su residencia de una comunidad autónoma para pagar menos impuestos. De hecho, Juanma Moreno ha dejado claro hoy que bonifica el impuesto de patrimonio para que la gente que tiene dinerito o dinerazo se vayan a vivir a Andalucía.
nos convertimos en la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de España.
Bueno, ¿es bueno o es malo que las comunidades autónomas compitan con impuestos más bajos o más altos? Si tenemos un sistema político descentralizado, pues es lógico que la política y la fiscalidad vayan juntas, porque así conseguimos que las comunidades autónomas sean responsables, porque si no, un presidente autonómico se dedica a gastar y no se preocupa de los ingresos. Otra cosa es que la competencia entre las comunidades autónomas sea excesiva. Es un asunto complejo, pero los políticos, como siempre, tienden a simplificarlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y arranca en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre otros, hoy se espera la intervención del presidente turco Erdogan, quien horas antes ha pedido a Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania. Lorena Fernández.
Es más, llega a afirmar que Putin quiere terminar con esta guerra lo antes posible, y a renglón seguido subraya Erdogan que un acuerdo de paz pasa porque el presidente ruso devuelva a Ucrania los territorios ocupados por su ejército. Palabras del mandatario turco el mismo día en el que Putin ha ordenado en Moscú la fabricación de más armamento militar.
Los
líderes mundiales se ven estos días en Nueva York, mientras que a 8.000 kilómetros de distancia en Ucrania, las autoridades prorrusas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla anuncian que van a celebrar un referéndum sobre la adhesión a Rusia entre este viernes y el próximo martes. Se cumplirán entonces 7 meses desde el inicio de la guerra.
Y los Mossos de Escuadra investigan por qué una niña de 3 años permaneció olvidada durante todo el día de este lunes en un autobús escolar. Ha ocurrido en Sitges, en Barcelona. ¿Qué se sabe hasta el momento, Yolanda Bernal?
El autobús recogió a la niña a las 9 de la mañana. Su destino era la escuela María Usó de Sitges, pero por motivos que se están investigando no llegó a bajar del autobús. Se quedó en su interior hasta que un monitor la encontró a las 4 de la tarde antes de volver al colegio. Enseguida trasladaron a la niña de tan solo 3 años a un centro médico donde afortunadamente confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. El Consejo Comarcal del Garraf es el responsable de este servicio de bus. Ya ha iniciado un expediente para aclarar qué es lo que pudo pasar. Ha solicitado también a las empresas que prestan el servicio de monitoraje y de transporte un informe sobre los errores que se han podido cometer para depurar posibles responsabilidades. Se han puesto a disposición de la familia afectada y también de la escuela para acompañar y revisar los protocolos, aunque insisten en que en 30 años de servicio nunca había ocurrido algo así.
Y el 70% de las farmacias en España están fuera de las grandes capitales. En Mediodía COPE, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha recordado que esta distribución estratégica ha permitido atender a todos los pacientes, fundamentalmente en los peores momentos de la pandemia.
Siempre las farmacias han estado abiertas y han sido ese punto de atención sanitaria a todos los ciudadanos. Te voy a dar un dato. Solo en el primer mes, donde todos teníamos que estar en casa, 30 millones de españoles pasaron por las farmacias.
Y Pedro Sánchez espera que el Atlético de Madrid condene los insultos a Vinicius. Luis Munilla.
En una entrevista en Político, el presidente del gobierno se reconoce seguidor del Atlético de Madrid y se siente muy triste por los insultos a Vinicius en el derbi. Pedro Sánchez asegura que esperaba un mensaje fuerte de los clubes contra estos comportamientos y que se lo va a solicitar a su equipo. El Atlético, informa Antonio Ruiz, tiene previsto emitir un comunicado a lo largo del día dando su opinión al respecto de todo lo sucedido. La selección de fútbol, entre tanto, sigue preparando los partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal, del sábado y el próximo martes. Luis Enrique exige a los jugadores que se olviden ahora del Mundial. Lo ha contado el valencianista Gallá.
Es verdad que es la última convocatoria antes del Mundial, pero lo que nos ha dicho el míster es que nos olvidemos de ello, que para él y para todos esta competición también es muy importante. Nos estamos jugar una Final Four. Tenemos que olvidarnos del Mundial, centrarnos bien en estos dos partidos y prepararlos de la mejor manera posible, y luego ya vendrá el Mundial.
Esta noche, por cierto, Marco Asensio en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Una de entrenadores, Michel, ha llegado a Atenas para firmar como técnico del Olympiacos, donde ya ganó 2 ligas y 1 Copa de Grecia. Y esta tarde debuta la Real Sociedad en la Liga de Campeones femenina. Es a las 7 en el Real Arena y contra el Bayern Múnich en la ida de la ronda previa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en el centro y cielos despejados en los que se ve alguna nube en la sierra. Allí puede haber chubascos dispersos acompañados de tormenta. En cuanto al tráfico, un accidente en la A2 de salida en Torrejón provoca casi 6 kilómetros de retención. Problemas también en la salida de la A3 en Rivas y la M40. Lo peor en Pozuelo, sentido A5 y en Coslada hacia la A3. Pendientes de la identificación de los restos mortales hallados a unos 20 kilómetros de Navalcarnero, donde el 19 de agosto desapareció Isabel del Castillo, la mujer de 57 años que padece Alzheimer y de la que no se tienen noticias desde entonces. El cuerpo sin vida estaba en un paraje abierto, lo ha encontrado un vecino de la localidad toledana de Casarrubios del Monte. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:10, hora menos en Canarias. Hoy tengo que reconocer que sí, que estoy bastante indignada, enfadada incluso, ¿no? Es que hay cosas que yo, la verdad, no entiendo. Ni lo que se hace, ni por qué se hace. Y creo que sobre todo no entiendo a quién lo hace. ¿Qué, a qué me refiero, no? Porque dices, bueno, a ver, de repente empiezas así, que si estás enfadada, que si estás indignada, ¿de qué estoy hablando? Bueno, resulta que Renfe ha tenido que cambiar los abonos gratuitos de trenes de media distancia. Te recuerdo que son gratuitos desde el 1 de septiembre y hasta final de año, como una medida para ayudar a nuestros bolsillos por lo caros que están los carburantes, la vida en general, y porque la cesta de la compra, como todos sabemos, pues sigue subiendo. Bueno, ¿y por qué ha tenido que cambiar la manera de reservar plaza en estos trenes de media distancia, los que siempre hemos llamado regionales? Bueno, pues porque hay gente que se ha dedicado a reservar plaza en varios trenes de distintos horarios del mismo día, o varios trenes durante la semana, y luego no se presentan al viaje. Claro, dicen, pues, quiero ir a no sé dónde, ah, pero a lo mejor quiero ir al otro, ah, pero pues reservo todas, y así tengo alternativas. Total, como me sale gratis, pues me da igual. O sea, es que esto del total, como me sale gratis, pero ¿cómo que como me sale gratis? ¿Es que no has pensado que esto afecta a todos los demás? ¿Que afecta a un montón de personas a los que vas a dejar sin plaza? ¿De verdad has hecho esto tú y un montón de gente? Y has dicho, total, ¿qué más me da? Si luego no lo uso, pues da igual, como es gratis. Hay trenes que salían vacíos o a medio llenar solamente. Cuando tú has querido reservar una plaza para ese tren porque tenías realmente que hacer ese viaje y no encontrabas plaza. Porque 10 días antes incluso de la fecha en que tú tenías que viajar, ya no había ninguna plaza, estaba todo reservado. Pero eran reservas fantasma, que luego no se materializaban. Fíjate, te explico un poco más lo que ha pasado, porque ha supuesto un problema para mucha gente, sobre todo de Castilla y León y de Galicia, que usa esos trenes. En Galicia se calcula que en torno al 15% de las reservas de billetes se están quedando sin usar. En estos trenes de media distancia, a diferencia de lo que ocurre con los trenes de cercanías, se permite reservar plaza. Y como ahora los abonos son gratis, si luego no viajas, pues fíjate, no se había contemplado ninguna penalización. Antes de poner estos abonos gratuitos, lo que hacía la gente que hacía muchos viajes era que se podían comprar abonos de 10, 30 o 50 viajes. Y las personas los iban usando pues según los necesitaran. Pero solo te dejaban cambiar la reserva o anularla con cierta antelación. Y desde que son gratis, pues eso no pasaba. ¿Y qué ha cambiado ahora para terminar con esa picaresca? Es decir, ¿qué ha tenido que hacer Renfe? Bueno, pues para empezar, que solo se puede reservar 4 billetes al día, 2 de ida y 2 de vuelta. Y para continuar, que no se puede formalizar el billete de vuelta hasta que no se haya hecho el de la ida. O sea, que nos tienen que tratar como si fuéramos niños pequeños. Lorenzo Silva, escritor, columnista, con quien siempre cuento a esta hora en la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Que no sé si es que hoy me he levantado yo un poco torcida, que a lo mejor también, pero ¿esto es para indignarse o no? ¿Tú qué piensas?
Pues mira, lo primero que me viene a la cabeza es que el Código Civil Español tiene un artículo que dice algo que me temo que resulta muy optimista entre nosotros, ¿no? Dice, en relación con el cumplimiento de los contratos y de las obligaciones contractuales y jurídicas, que la buena fe se presume siempre, ¿no? Bueno, pues me temo que entre nosotros no podemos presumir siempre la buena fe y que en determinadas circunstancias incluso, y mira que es esto triste, tenemos que presumir un poco la mala fe de la gente, sobre todo en lo que tiene que ver con ventajas o en lo que tiene que ver con gratuidades o con facilidades para las personas, ¿no? Y también eso me hace pensar en algo que quizá entre nosotros es más débil que en otras comunidades y que, como dicen los catalanes, deberíamos hacérnoslo mirar, ¿no? Y, por cierto, a ellos les alcanza también, porque estoy convencido de que esta picaresca se ha repartido equitativamente por toda la geografía española, ¿no? Que es nuestro flojo sentido del deber hacia la comunidad, ¿no? Cuando la comunidad te ofrece algo como esto, ¿no? Es decir, estamos en una situación dura y el conjunto de la comunidad está haciendo un esfuerzo para que tú individualmente tengas una ventaja. Qué poco nos interpela esto para ser responsables, para ser rigurosos, para no abusar, para pensar que estamos recibiendo algo de nuestros conciudadanos que no podemos malbaratar, que no podemos dilapidar. Pero me temo que arreglar esto pues no es simplemente tu mal humor de hoy, ¿no? O mis quejas en este momento, sino que tiene que ver con algo bastante más profundo que empieza en la educación de nuestros niños y que empieza también en el comportamiento de los mayores, que al final es el que les da a los niños su principal ejemplo.
Pero es muy triste lo que tú decías, que hay que presuponer la mala fe. Es muy penoso tener que decir eso.
Es penoso porque además, fíjate, el legislador decimonónico español, que es el que estableció ese principio, por cierto, bueno, pues en cierto modo también conectado con el derecho romano, hace algo que bueno, que puede parecer ingenuo, pero que en el fondo es noble y tiene sentido, ¿no? Es decir, pensar que las personas cuando tienen que afrontar una obligación son responsables y por tanto, pues en principio lo harán de buena fe y que es la excepción la que lleva a algunos pues a engañar, a hacer trampa, a estafar a los demás.
A no pensar en los demás y a no pensar en ningún momento en los demás, ¿no?
Sí, porque el que reserva 6 viajes, lo que debería pensar, que no lo piensa en ningún momento, a lo mejor lo piensa y no le importa, es que está estafando a otros tantos conciudadanos, porque al final es lo que está haciendo.
No sé, sí, la verdad es que es penoso realmente y sobre todo que nos tengan que encauzar, digamos, siempre por el camino de la norma ya a veces hasta punitiva, ¿no? A veces con multas y otro tipo de cuestiones para que hagamos las cosas, en fin. Gracias, Lorenzo. Guillermo Fauce es psicólogo y cuento con él cuando queremos ahondar en nuestro comportamiento individual y social. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que es muy socorrido esto, pero ¿la picaresca nos define? Dime que no, o dime que sí, justifícamelo en cualquier caso.
Bueno, yo te diría que yo sí parto de la buena fe, y es verdad que las malas fe son más excepciones, ¿no? Lo que también está claro es que actuamos según las consecuencias, y si una actitud de saltarse la norma o de ser insolidario no tiene consecuencias, las vamos a repetir. Este es el ABC de cómo funcionamos. Si algo creemos que no vale, no lo valoramos. Aquí hay una doble estafa, porque también se está financiando con los impuestos de todos, es decir, con nuestro dinero, en realidad, ¿no? Además de evitar que otros puedan viajar. Tiene que haber consecuencias a las conductas que no cumplen la norma. En términos generales, todos vamos a cumplir la norma y todos, yo sí que parto de esa buena fe, vamos a actuar bien. Pero tiene que pasar algo si no se actúa bien, y se refiere incluso a sanciones y a que nos cueste, ¿no? Y a que tengamos que devolver parte de ese dinero y demás. Somos así. Los seres humanos actuamos también de acuerdo a las consecuencias que tiene lo que hacemos.
Pero entonces me estás diciendo que necesitamos que nos pongan límites o incluso multas, algo punitivo, para que no nos aprovechemos de situaciones como esta.
En términos generales, sí. En términos generales, tiene que haber consecuencias porque si no, no somos capaces. A ver, sería muy 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 ingenuo pensar, ponte en el lugar del otro, empatiza, pero las personas que lo hacen suelen pensar solo en sí mismas, suelen tener un pensamiento muy autorreferencial, muy egoísta, y van a buscar excusas como para no confrontar con las consecuencias de lo que les está pasando, ¿no? Yo creo que afortunadamente son pocas, y no son la mayoría, pero aunque sean pocas y no sean la mayoría, como digo, tienen que tener una consecuencia. En realidad hablabais antes también de de la educación a nuestros hijos. Bueno, es que los hijos también tienen que tener consecuencias, o tienen que tener consecuencias cuando de pronto, tienen un comportamiento insolidario, tienen un comportamiento fuera de la norma, tienen un comportamiento egoísta, ¿no? Si no tiene esa consecuencia, es muy difícil que se modifique de la forma de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y esto pasa de todas formas, en este caso concreto, lo que ha pasado con estos abonos, ¿por qué es gratis?
Sí, claro, porque se siente... Es gratis, ya digo que es relativo, ¿no? Porque en realidad se paga de los impuestos, pero que son lo que pagamos todos y todas, ¿no? Pero sí, sin duda esa sensación de, esto es gratis, entonces da igual. Incluso tendemos a no valorar lo que estamos recibiendo siempre que sea gratis, ¿no? El costo, y parece que si nos clavan o nos cobran bastante más, lo valoramos más, ¿no? Tiene mucho que ver con ese nivel de valoración. Bueno, lo que es gratis parece que es menos, y no necesariamente tiene que ser menos.
De todas maneras, quiero comentar también un dato, quiero comentarlo con todos los oyentes, también contigo, Guillermo, un dato que empieza con esta pregunta. ¿Confía usted en que los demás hagan lo correcto? Esta es la pregunta que planteó el Índice Europeo de Calidad de Gobierno en 2021 a ciudadanos de toda la Unión para evaluar el nivel de confianza en el prójimo. La respuesta yo creo que dibuja un mapa muy desigual por regiones en Europa y en el que en España destaca... Ya voy a decirlo, por la falta de confianza. Solo los ciudadanos de Croacia y Bulgaria tienen menos confianza en los demás que los españoles. La pregunta formulada fue, en una escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna confianza y 10 total confianza, ¿cuánta confianza tiene en que la gente que le rodea en su área haga lo correcto? Bueno, el trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Es verdad que en plena segunda, tercera ola de la pandemia del COVID, y deja un paisaje llamativo por lo diverso de las respuestas a nivel regional y por cierta división entre el norte y el sur. Pero en este sentido, España aparece como uno de los países en los que menos confianza tiene la gente en el prójimo. Digamos que un aprobado raspado, 5,1. O sea, ¿esto tiene que ver también con nuestra cultura, con la sociedad?
Tiene que ver también con cómo nos comportemos, porque si uno tiende a pensar que el otro va a hacerlo mal, y que el otro va a engañar y que el otro va a saltarse la norma, es un factor que me ayuda a saltármela yo también, ¿no? Tiene que ver con la tradición y con la historia de muchas cosas, ¿no? Y cómo se han interpretado esa historia y esa tradición, ¿no? Y tiene que ver con los valores, con valores más de tipo individualista, colectivista o de formas de actuar. Influye, sin duda, en la forma o en la dinámica que uno lleva, porque si uno tiende a pensar, ya digo, que el otro va a saltarse la norma, pues me la suelto yo antes, ¿no? Y me beneficio yo antes. Este tipo de pensamientos se dan con mucha frecuencia. Por tanto, es verdad que habría que también educar, entrenar y trabajar en una mayor confianza mutua para que las cosas pudiesen ser de otra manera, ¿no?
Y en un mayor civismo, ¿no? Socialmente, digo, para claro, estar en sociedad, claro, entre nosotros, ¿no? Que esto sí es aplicable a esto que estamos hablando, de lo que ha pasado con los abonos estos de los trenes de media distancia. O sea, que hay que cambiarlos porque al final, yo no sé cómo llamarlo, pero a mí me parece que hay que pensar, vamos a ver, si yo puedo llegar a pensar que si tienes dudas entre dos rutas o entre dos destinos, puedas llegar a reservar dos por si acaso. Y luego, te quedas con uno, inmediatamente, pues cancelas el otro. Pero es que ni siquiera se presentaban, ni siquiera llegaban a cancelar. Es decir, dejaban las plazas sin ocupar cuando hay gente que las necesitaba para hacer un viaje. O sea, es que me parece, vamos a ver, nos pasa incluso con cosas quizá, no, bueno, también importantes para los negocios. ¿Cuántas veces has llamado a un restaurante para reservar mesa? No puedes ir, yo llamo, lo reconozco, para decir, oye, mire, no puedo ir, lo siento, o para cualquier otra cita, y te dan las gracias, gracias por llamar. Y alguna vez he preguntado, ¿pero es que la gente normalmente no llama para cancelar? Y te dicen, no, muchísima gente no llama para cancelar. Es que no me cabe en la cabeza.
Sí, sin duda, y es una forma de que todos desconfiemos de todos, como dices tú, también del propio civismo, ¿no? Hay sitios donde, por ejemplo, uno puede comprar el periódico dejando el dinero sin que haya alguien que se lo sirva, ¿no? O que puede consumir algo y lo paga, ¿no? De por sí. También depende mucho de las culturas y depende mucho de que tengamos esa red de confianza en el otro, ¿no? Pero permíteme también decirte, bueno, al final no son nada es gratis, ¿no? Quiero decir que todo cuesta y quizás también nos falta hacer un tanto de pedagogía de cuánto cuesta ese billete quién lo está pagando, y porque no es gratis, sino que se paga por otros lados, y lo que se paga por un lado evita que pueda que pueda pagarse por otro. Pero al final yo creo que o hay consecuencias de verdad, o seguiremos no corrigiendo esas conductas que son minoritarias, pero que están ahí.
Pues sí, una pena que al final siempre sea por esa vía, ¿no? De lo punitivo, y al final de eso, de tratarnos un poco pues por como lo que somos, o como lo que es una parte, como estamos comentando, niños pequeños, realmente, comportarnos como personas no maduras, precisamente, y no maduras socialmente. Guillermo Fauce, psicólogo, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Elena Formas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hombre, que nos esperan los consejos de la Mutua.
Por supuesto.
Que ya los veo llegando por ahí.
Claro que sí. Y además, es que me gusta mucho esto último que has dicho, que hay que llamar para cancelar, pues si no viajas o vas a un restaurante, chica, hay que ser buena persona en esta vida. Donde también hay que llamar es a tu seguro si te suben el precio de la factura. ¿Cómo nos proponen nuestros amigos de la Mutua? Pues decirle dos cositas. La primera, que tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea, así de fácil, como su teléfono, el 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Todavía tenemos en la cabeza, ¿no?, imágenes de estos pasados días en Reino Unido, en Londres, de ese funeral de Isabel II, de las colas, larguísimas colas de espera para entrar en la Capilla Ardiente. La verdad es que una colección de imágenes históricas, sin lugar a dudas. Quizá lo de la cola, ¿no?, es una de las cosas que más nos ha impresionado. Bueno, Fernando acaba de regresar de Londres. Gente había mucha, ayer ya no en la cola, pero desde luego para ver
pero el cortejo, había colas, ¿no?, en dos sitios, ¿eh?
Increíble.
En la máquina del metro, cola. Claro. En el sitio para tomar el té, cola. Porque claro, había...
¿Había tanta gente?
Claro, había 2 millones más de personas en Londres de lo habitual, y había cola para todo.
Bueno, pues en esa cola pasan cosas, y a veces cosas bonitas. Por ejemplo, dos jóvenes se conocieron en esa cola, en la cola para entrar en la Capilla Ardiente de la reina Isabel II, empezaron a hablar, compartieron comida y al final, pues la llama del amor prendió. Es lo que me has puesto aquí, Rosa Rosado. La llama del amor prendió.
¡Madre mía!
Bueno, vale, pues venga, un poquito de romanticismo.
Violines. A ver, la llama del amor... Ah, claro.
La llama del amor prendió.
Claro, es una metáfora
romántica
con fuego,
total.
Sí.
Sí, bueno, a cuenta de esta anécdota, ¿qué es lo más interesante que te ha pasado a ti haciendo cola? Que los españoles no somos de hacer tanta cola, todo hay que decirlo.
Somos de colarnos directamente.
Bueno... De todo
muchos
hay.
Sí.
Sí, pero somos, bueno, un país que en muchos sitios está despoblado, sí, y cuando hay mucha gente, pues
no estamos acostumbrados.
Estamos incómodos, sí.
Exacto. En un concierto, en el supermercado, en algún viaje. ¿Conociste a alguien haciendo cola para ver algo en concreto? A veces que no queda más remedio. En un parque de atracciones, por ejemplo, pues para subirte a una atracción, a veces hay que hacer colas muy interesantes.
En el cine se hacía antes cola.
También se hacía.
En el cine un montón.
Antes
se
hacía cola. Ahora no, pero en el cine se hacía cola, sí.
Y puedes conocer a gente muy interesante, puedes coincidir con alguien que de repente.
O tener un altercado.
¿A ti te ha pasado en la cola eso?
¿O encontrarte con alguien?
Te puedes encontrar con... Puedes encontrarte algo que se ha quedado en el suelo, un billetito a lo mejor de alguien, y te lo has quedado.
Pero tú, por ejemplo, para conocer a alguien en una cola... O sea, tú imagínate, tú estás en la cola, ¿no? Y está lloviendo, o sea, ¿tú cómo inicias la conversación? Porque a mí estas cosas me resultan un poco...
Pues mira, tú dices una cosa.
No diría incómoda.
Si está lloviendo, sino... es más complicado porque vas ahí tapado y,
claro,
y hay menos
pero,
conversación.
Por ejemplo, ¿tú cómo inicias la conversación? Pues, como en el ascensor. Ah, pues mira, no se acaba de ir el verano. Quiero decir, ¿cómo se inician estas conversaciones? Porque a mí me resulta muy aparatoso, muy difícil iniciar una forma.
Yo por el camino de la queja, seguro. No puedo más, tengo las piernas. Me voy a sentar en el suelo ya directamente,
mira,
ya no puedo aguantar
hielo,
más.
Puede ser que le digas cuánto tiempo llevas tú esperando aquí. Madre
esto
mía.
Es insoportable, qué
ya,
horror.
Ahí sí, así, en la queja sí rompe. En la queja, claro, el celtibérico se reconoce con el otro, ¿no?
La queja.
Por ejemplo, frase típica. Esto no hay que lo aguante. Pero, ya,
exactamente.
Pero imagínate ahora, no sé, es que a mí me resulta complicado. Pues eso, ¿cómo iniciar la conversación? Ves a una persona que dice, bueno, mira, esta persona tiene pinta de ser muy interesante, o es una chica muy guapa, o lleva una novela debajo el brazo que me gusta.
Pegas el oído a ver qué está diciendo.
¿Tú cómo rompes el hielo ahí? Porque dices, tú no vas a decirle, estudias o trabajas, ¿no?
Pero es que yo creo que cuando estás tan aburrido en una cola de estas, yo creo que con cualquier cosa ya te entretienes. Es que estás deseando hablar con alguien.
No, la frase...
Hay que cuenta un chiste.
Sí, también. La frase es, hay que ver, ¿eh?
Hay que ver.
Entonces ya todo el mundo se siente identificado en la cola, ¿eh?
Exactamente.
Es una causa común, la causa del sufriente.
O que notes un acento de alguna... Hombre, tú eres de Cádiz, a lo mejor. Mira, fíjate, yo voy todos los veranos.
¿Tú dices a alguien si tiene acento que es de Cádiz?
¿Eh? Yo, pues no. Están hablando de tal y estoy aburrida.
Tú eres de esas personas que se meten en la conversación de los otros.
Si me aburro, depende del tiempo que lleves ahí,
¿eh? Ya está.
Depende del tiempo que lleves.
Y de lo que escuches.
El otro día, ¿dónde fue que asistía a una cosa así? Y yo me sentía muy embarazado en el sentido de... salían varias personas de un sitio, no se conocían y empezaron a quejarse y todo dijeron, sí, era pues un acto público, una especie de conferencia donde habían llevado a los niños dieron una lata que no se oía nada. Y entonces la gente que no se conocía, de pronto vio una señora que le decía a la otra, esto es insoportable, claro, es una queja.
Claro, por la queja. Pero que también pasan cosas bonitas, puedes encontrar el amor. Mira, yo por ejemplo recuerdo una vez...
¿Cómo es la llama del amor?
Prender la llama. Yo recuerdo la primera vez que yo aterricé en Venecia, que se me acercó un chaval y me dio un bono del...
Es que es habitual de Venecia.
La primera la única.
Por el gran canal...
La cola está asegurada también.
Por el gran canal navega una media de 4 veces al mes.
No, la única vez que yo he ido, se me acerca un chaval y me da un bono del Vaporetto, que yo no sabía ni siquiera lo que era eso, porque acaba de llegar y me intentó decir que él se iba y que me lo daba a mí.
Ya, la mayoría de la gente en el Vaporetto se cuela, ¿eh?
Bueno,
ya
pues estamos, a mí me dio el chaval... su bono de Vaporetto y yo agradecida. Bueno, estas cosas pasan.
Bueno, y te dio el teléfono y le llamaste.
No, ya se fue. Yo me gasté el bono encantadísima. Y luego, en las colas pueden ser una fuente de información curiosa. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo en una ocasión en la cola del súper para pagar, delante de mí había una mujer de unos 40 años que le estaba contando a quien fuera la bronca que había tenido con el marido. Ella llegó la hora... Estuvo descargando su carrito, pagó, seguía hablando con la mujer y veía que se iba. Y yo no me quedo más remedio que decirle, mire, cuénteme cómo acaba esto, porque de verdad no hay derecho a que yo me haya tragado todo este rollo desde hace 10 minutos y ahora me quedé sin saber el final. Gracias, buenas tardes.
Pero a mí eso
yo
me daría entiendo. Muchísima vergüenza.
Pues a ella no. A mí me representa
esta mujer. ¿Qué ha pasado? ¿Se han reconciliado o qué?
Necesito saberlo.
Me llevó a cenar y entonces tal.
No me puedes dejar el final del libro, el final del cuento, quiero saberlo. Bueno, ¿qué te ha pasado en una cola? Yo creo que ya después de todo lo que hemos dicho,
algo
te toca
pasado,
hablar
¿no?
a ti.
Venga.
607-1506-02. En España también pasan y muchas cosas constantemente. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha decidido bajar los impuestos, el impuesto de patrimonio sobre todo, y el gobierno de Sánchez vuelve a hablar de la posibilidad de centralizar la gestión de los impuestos. Fernando, otra vez estamos
con lo de la armonización fiscal. Ahí es curioso, el gobierno no quiere que las comunidades autónomas compitan en fiscalidad y el Partido Popular, curiosamente, que tendría que ser un partido quizá más recentralizador, apuesta por la el federalismo fiscal, se podría decir. A ver qué claves tiene esto.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Reina Isabel de Inglaterra. Muchos jefes de Estado van a acudir al funeral en la...
Hay días que marcan la historia.
Estamos ante una de las mayores concentraciones de poder.
Y en ellos siempre está la radio. Siempre está COPE.
En Londres está Ángel Expósito.
Lo que impresiona absolutamente es el nivel de seguridad.
Minuto a minuto, en la calle, para contarte en directo todo lo que pasa.
En Hyde Park, Fernando de Aro.
Gente de toda condición, muchos de ellos vestidos de luto.
Y Carlos III llorando.
Para explicarte lo que va a ocurrir y lo que significa.
Claves de lo vivido en esta jornada.
Carlos III no es Isabel II.
En la radio, todo pasa en COPE.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena!
Ha encantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. Corre, que se acaba.
Ha encantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso. Papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Incluso después de muerto.
¡El Cid ha muerto!
Charlton Heston. Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El viernes por la noche. Classics en 13.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vuelve una polémica que retorna de vez en cuando a la vida pública española y es qué hacer con el sistema fiscal descentralizado. Las comunidades autónomas tienen competencias de gestión o normativas, o sea, aprobar cosas sobre algunos impuestos. Y eso, bueno, plantea debates. Por ejemplo, el gobierno se enfadó mucho con Isabel Díaz Ayuso por la política fiscal que llevaba aquí en la Comunidad de Madrid. La discusión se ha reabierto porque Juanma Moreno, en la Junta de Andalucía, ha aprobado una bonificación del impuesto del patrimonio. O sea, es como si el impuesto ya no existiese. El ministro Escrivá, que es el de la Seguridad Social, ha propuesto una recentralización de los impuestos. Y la ministra portavoz, hace unos minutos, tras el Consejo de Ministros, ha dicho que de recentralización nada, que esto hay que entenderlo en el contexto del Estado autonómico.
Es en ese contexto donde ha de producirse ese debate y es ahí donde lo está trabajando siempre y siempre lo ha trabajado la ministra de Hacienda y, por supuesto, siempre en el marco del reconocimiento del Estado autonómico y del título octavo de la Constitución Española.
Para entender las claves de este debate y otras cosas que han pasado hoy, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, aquí hay un debate de fondo, me parece a mí, ahora me dirás tú. Tenemos una descentralización política considerable, ¿eh? Las comunidades autónomas tienen competencia en muchas cosas, sanidad, educación, en muchas cosas. Y desde hace ya algunos años hay una cierta descentralización fiscal. Es curioso porque normalmente la izquierda española ha sido más federalista que la derecha, y ahora estamos viendo que la cuestión está invertida. El Partido Socialista, el gobierno, habla de, si no una recentralización, como ha dicho Escrivá, sí armonización fiscal, y el PP defiende la descentralización. ¿Qué criterio tienes tú sobre esta cuestión?
Hay varias cuestiones aquí, Fernando. Vamos a ver. Primero, en un Estado descentralizado, el sistema democrático no se basa solo en la división de poderes tradicional, ajá, en el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que hay también un equilibrio de poderes entre el poder del centro y el poder de la periferia.
Ajá.
Claro, cuando en la periferia gobiernan partidos políticos diferentes al del centro, ese es lógico que haya un contrapeso, pero es bueno para el sistema político,
ya,
porque estamos en un Estado descentralizado. Entonces, lo que dice el ministro Escrivá le interesa a él ahora que está gobernando.
Ya.
Pero imaginemos que dentro de un año gana el Partido Popular y decide suprimir el impuesto de patrimonio, como por cierto hizo Zapatero,
sí,
en 2008.
Bonificó el impuesto hasta que pudo, porque luego había que...
Sí, luego con la crisis económica
había que sacar
dio marcha atrás. Pero bueno, tampoco se saca mucho dinerito.
Ya, ya, es un impuesto...
Estamos hablando de muy pocas personas.
Sí, y hay que tener mucho dinero, o sea, para pagar ese impuesto.
Exacto. Entonces, yo creo que esto es una discusión... O sea, lo del impuesto de patrimonio se puede opinar si está bien o está mal, porque ya, realmente es una medida que afecta a unos miles de personas, ya, nada más, en Andalucía. Y el dinero que se deja de recaudar, sin embargo, es bastante. O sea, ya, bueno, bastante, pero tampoco un disparate. Son 93 millones, creo.
Sí, pero si hablamos del IRPF, por ejemplo,
claro, entonces ahí
estamos,
sí,
hablando de otra cosa.
Claro, pero claro, el IRPF te encuentras con que, como está diciendo Feijóo, y tiene razón,
sí,
él, que lleva proponiendo la deflactación de los tramos del IRPF, resulta, sí, que en el País Vasco, donde gobierna el PSOE y donde tienen un convenio con un concierto económico y plenas competencias en materia de Hacienda...
Sí.
Lo han deflactado.
Ya.
No me gusta nada este verbo, por cierto.
Deflactar es actualizar la tarifa, sí, según el IPC.
Exacto. Y luego, eso lo han hecho en el País Vasco. Y hay otras comunidades autónomas del PP que lo están haciendo. Madrid siempre lo ha tenido un poquito también más bajo. Entonces, a mí eso me parece mal. Me parece que es sano. O sea, que
haya competencia fiscal.
Sí, y que haya un cierto contrapeso. Porque, claro, claro, lo que dice Escrivá hoy, ¿qué va a decir Escrivá cuando, después de, imaginemos lo que he dicho, ¿no?
Sí.
En un año pueda ganar otro partido, el PP, y diga, pues lo suprimo en toda España? Entonces Escrivá reclamaría probablemente, o el PSOE,
sí,
más competencias en las comunidades autónomas para, ya, intentar equilibrar o contrapesar.
Para seguir cobrando el impuesto de patrimonio y no bonificarlo.
Correcto. Entonces yo creo que esto a mí no me parece mal dentro de unos límites. O sea, lo que aquí podemos discutir, sí, es si se puede fijar algún tipo de banda o, ya, de...
O de tope, ¿no?
Sí, de tope por parte del gobierno central y de las instituciones centrales del Estado, para que las comunidades autónomas actúen en esa franja, ¿no? Eso se puede discutir, pero lo que no puedes es replantearte tu sistema porque ahora no te gusta lo que hace un gobierno autonómico.
Ya.
Eso creo que no tiene ningún sentido.
Sobre esta misma cuestión, decías tú, hay un contrapeso, el gobierno dice una cosa, la oposición dice otra, pero es que la oposición dice dos cosas diferentes. Bueno, está la postura sobre el impuesto patrimonial, no, sobre el impuesto de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Feijóo apoya la fórmula que venga de Bruselas y Ayuso no la apoya. Y bueno, pues hoy Cuca Gamarra, la portavoz del PP, ha intentado salvar la situación.
Mire, este es un partido que es el de la libertad, con lo cual creo que una de nuestras grandezas es poder decir en cada momento lo que pensamos y lo que opinamos. Ese es un valor a salvaguardar, ¿no? El poder decir libremente nuestras opiniones, incluso no coincidir en algunos momentos.
Bueno, esto es lo que ha dicho Gamarra para tratar, para tragarse el sapo, porque no deben de estar nada contentos en la dirección nacional del Partido Popular cuando Feijóo dice una cosa y Ayuso dice otra. ¿Por qué hace estas cosas? Recuerda que hace unos días fue la polémica por el aborto, cuándo y cómo pueden abortar las menores. ¿Por qué Ayuso hace esto?
Yo creo que ella, por un lado, siempre ha ejercido de una persona libre, por decirlo así, yeah, de que nadie le va a someter ni a... Y eso me parece sano. Yo, por ejemplo, comparo esta polémica con la que está viendo hoy también de Page,
sí,
solo porque Page se ha negado a insultar a Feijóo, que me, yeah, parece alucinante, ¿no? Yeah. Que luego el PSOE salga en contra de él. Es decir, a mí me parece que en los partidos es bueno que haya pluralidad.
Sí.
Y por tanto, si Isabel Díaz Ayuso piensa eso, que lo diga. Ahora, creo que se está repitiendo sí, algo que ya pasaba con Casado. Pero con Casado, el liderazgo de Ayuso era como algo mucho más fuerte, porque yo creo que el liderazgo de Casado era un poco más débil, ¿no?
Ya. Bueno, es que además y, eso tuvo mucho que ver...
Claro, con el final.
Con el final de Casado.
Entonces, yo creo que ahora lo que está pasando es que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo es mucho más fuerte, se ve en las encuestas, su experiencia, su perfil... cómo llega a la gente es algo que Ayuso no puede igualar. Es decir, yeah, la experiencia de años y años en la gestión política que tiene Alberto Núñez Feijóo es algo que la gente ahora ve como una solución al problema económico del país. Sin embargo, Ayuso, aunque tiene su público, yo creo que Ayuso debería centrarse más en lo que es la Comunidad de Madrid,
yeah,
en gestionar bien la Comunidad
es
de Madrid.
Es que eso nunca lo ha hecho, Carlos.
Ya, pero donde ella tiene un gran resultado es en Madrid.
Ya. Yeah.
Entonces, si intenta, en mi opinión, yo no soy un experto de comunicación política, pero si intenta, creo, llegar a más electores de otras zonas, a lo mejor resulta que si descuida Madrid, tiene un problema en Madrid, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, pensemos, es otro perfil, pero pensemos en Arrimadas. Arrimadas tuvo un gran éxito en Cataluña y mira, ya, lo que ha pasado luego cuando ha ido a dar el salto a la política nacional. Es decir, que es diferente una cosa con otra.
Pero eso estás diciendo que todavía Ayuso piensa que puede dar el salto a la política nacional.
Bueno, yo creo que nunca nadie excluye eso en el futuro, ¿no? O sea, tú piensas que un líder autonómico que le está, ya, yendo bien, yo me pondría en su piel y creo que nunca lo descartaría. Pero claro, lo que no puedes pretender atender a todo. Entonces yo creo que demasiadas discordancias seguidas, como está ocurriendo, sí, quizá no sea lo mejor. Y bueno, lo que tiene que hacer ella en Madrid es gobernar como lo ha venido haciendo, incrementar si puede esta mayoría como ella cree que va a conseguir, pero claro, no dedicarse a ser el verso suelto, porque creo que eso no le debe beneficiar, ¿no?
En los últimos segundos, la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Mm. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, dice que está dispuesto a implicarse en que PP y PSOE lleguen a un acuerdo.
Bueno, ahí viene el día 30, como sabes.
Sí, sí, que la visita, él está dispuesto. ¿Esto qué es? ¿Atornillar a gobierno y oposición un poquito? Pero
ya lo han intentado por activo y por pasiva.
Sí, sí, sí. Han reñido 80 veces.
De hecho, se ha dicho que se había tomado el día 30 como límite por parte incluso de PP y PSOE. A mí me parece que no viene mal que alguien interceda. Otra cosa es que la comisión no puede implicarse en el sentido de que no puede imponer nada, ¿no?
Ya.
Ahora, sí que me parece más grave que si no se dan los dos pasos que la comisión ha dicho, que uno es la renovación y otra es
la reforma
de la ley para que se elija la mayoría por jueces. Yo creo que ahí lo que sí me parece más grave es que no se den esas dos cosas, porque entonces sí que puede ocurrir que la Comisión Europea se ponga seria, ya, y empiece a condicionar la llegada de fondos europeos.
Bueno, pues eso medidas, sí, estamos hablando ya de palabras mayores.
Sí. Ahora, yo creo que a eso no se llegará, pero probablemente en las reuniones que tenga el comisario el día 30 en Madrid, esto se pondrá sobre la mesa.
Gracias, Carlos, por tu análisis. Pilar, ya nos dice el profesor Vidal que, hombre, si hay descentralización política, un poquito o bastante descentralización fiscal es lógico que haya. Bueno, es la valoración.
Si lo hay para una cosa, para todo. Puede
sí,
haberla,
¿no? Sobre todo que cuando están en el gobierno unos dicen una cosa, cuando están en la oposición
es
dicen la contraria.
Eso es así. Bueno, y aquí estamos, que nos hemos plantado en el 20 de septiembre, martes, ya a las puertas del otoño. No va a ser, ya lo sabemos todos, ¿verdad?, ni un otoño ni un invierno fácil en materia energética. El cierre del grifo del gas por parte de Rusia añade más presión a unos precios, los del gas, que se ha multiplicado por cinco, con respecto a antes de la pandemia. Llevamos meses notándolo ya todos en la factura de la luz. Las renovables y nucleares no son suficiente y hay que tirar de las centrales de ciclo combinado, es decir, de la quema de gas, para cubrir la demanda diaria de electricidad. Hasta el momento el gobierno había aprobado rebajas de impuestos para amortiguar la factura de la luz, pero se negaba a hacer lo mismo con el gas natural, como le reclamaba el principal partido de la oposición. Hace un par de semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un cambio de criterio y esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado la rebaja del IVA al gas del 21 al 5%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, el Gobierno aprueba esa rebaja del IVA al gas natural y a otros elementos de calefacción, hasta ese mínimo que permite Bruselas, como explicaba la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La reducción temporal del IVA que se repercute en las facturas del gas natural desde el 21 al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Una reducción del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña.
Así que IVA del 5% también, pues para todos los suministros de gas natural, incluidas las calderas de las comunidades de vecinos. También se va a aplicar a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias.
¿Y a partir de cuándo vamos a notar la rebaja?
Pues a partir del 1 de octubre, Pilar, y hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo que de momento recoge el Real Decreto Ley, pero la propia vicepresidenta Rivera ha dejado la puerta abierta a una posible prórroga más allá de esa fecha, en función de cómo se esté comportando el precio del gas, que ya te digo yo que no tiene pinta de que vaya a bajar, ¿no? Esta tensión va a continuar a lo largo de unos meses, así que lo lógico sería que se ampliara al menos a todo el invierno, ¿no? Que es cuando, lógicamente, los hogares consumimos más calefacción.
Marta, y la otra pregunta que todos nos hacemos, ¿cuánto vamos a ahorrar con esta rebaja?
Bueno, no es fácil porque eso va a depender, pues lógicamente, del tipo de tarifa, ¿no?, que tengamos contratada y del consumo que hagamos, ¿no? Pero Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, ha hecho el cálculo para un hogar medio.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura de un hogar sometido a la TUR. El importe sería más elevado, hasta 71 euros para hogar con la mejor tarifa del mercado libre.
O lo que es lo mismo, pues de 11 a 23 euros al mes. La verdad, Pilar, es que no son cantidades muy elevadas, pero algo es algo, ¿no? Sobre todo para esos hogares que están en una situación más complicada, que no logran ahorrar, hogares más vulnerables, que son al final los que dedican un mayor porcentaje de su renta todos los meses a poder cubrir esas necesidades básicas, pues como es el pago de la factura energética. Y desde la OCU también nos lanzan esta recomendación.
Además, advertimos a los consumidores que estén en el mercado libre que revisen su tarifa para evitar que este invierno se produzcan elevaciones significativas de la factura debido al incremento de los precios de la materia prima.
Es lo que decimos siempre, Pilar, en una economía de libre mercado pues siempre está bien comparar, ¿no?, esa libre competencia, claro, y quedarse pues con la mejor oferta. Unos 7,8 millones de hogares son los que se van a beneficiar de esta rebaja del IVA al gas natural.
Lo que pasa, Marta, que es que la rebaja del IVA nos viene muy bien para el bolsillo, pero también reduce los ingresos de las arcas públicas, ¿no?
Sí, Pilar, pero tampoco sufran mucho, ¿eh? En concreto son unos 210 millones de euros lo que va a costar esta rebaja del IVA del 21 al 5% en el caso del gas natural. Y es pequeña, ¿no?, esta cantidad si comparamos con lo que se va a dejar de ingresar por la rebaja de impuestos a la luz, unos 10.000 millones de euros hasta final de año, ¿no? Pero también es cierto, por eso te digo lo de que no sufras, Pilar, que una elevada inflación que está en el 10,4% en agosto, lo que hace también es que se eleven los ingresos, ¿no?, que recaudan en las arcas públicas, ¿no? La agencia tributaria, sin ir más lejos, ha recogido de enero a julio un 18% más de ingresos que el mismo periodo del año anterior. Así que, bueno, de momento sale la cuenta bien.
No, está claro que la hacienda pública nunca pierde y con estos datos que me acabas de dar, ya no sufría antes, pero ahora sufro mucho menos por ello. Sufro, en realidad, por cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que nos cuesta a todo. Gracias, Marta.
A vosotros.
Elena Fornas, que nos llevas ahora hasta Santa Lucía,
por
cuéntame.
Supuesto, porque todos contratamos un seguro para estar cubiertos en caso de siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones que te ayudan, pues, al final en tu día a día, que es lo que todos queremos. Con el seguro de hogar, por ejemplo, consultas jurídicas telefónicas ilimitadas las 24 horas, los 365 días del año. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Pues sí,
Todavía estamos impresionados por esas largas colas de hasta 12 horas de espera para despedirse de la reina Isabel II que han aguantado los británicos, ¿no? Y bueno, mucha gente llegada de fuera también. En una de esas colas, pues resulta que dos jóvenes se conocieron y, como dice Rosa, prendió la llama del amor. Bueno, hoy te estamos preguntando, a cuenta de esta bonita historia, ¿qué te ha pasado a ti de interesante en alguna cola? ¿Qué ha ocurrido haciendo cola? Pues yo qué sé, en el súper, en un concierto. Ahí también se hacen muchas colas a veces para entrar el primero. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Sí, también en algún viaje que conoces a gente interesante. Y luego otra cosa, esperar en una cola compensa, porque es que a veces te puede tocar el premio, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, a mí no me pasó. Le pasó a una persona que estaba a nuestro lado en un partido del Camp Nou, una entrada de tribuna al lado del palco. Se la regalamos a un chaval que había por ahí de 15 años así, que no tenía entrada, y a nosotros nos sobraba una porque éramos 15 o 16 y había una que no apareció y se la regalamos. Así que ese día vi el partido en un sitio espectacular.
Anda, mira, es verdad. Hay bueno, buenas este personas. Chaval, imagínate, vamos, ¿sí? Como tú dices, le tocó ese día.
Le tocó el premio.
Lotería, como quien dice. Con esa entrada y por estar en la cola, en el sitio adecuado, con la gente adecuada. Bueno, queremos saber qué te pasó a ti en una cola. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su futuro en el Real Madrid.
Ya se verá lo que hago con mi futuro.
¿Estará en la lista definitiva de Luis Enrique para el Mundial? Juanma Castaño entrevista a uno de los personajes del momento. Marco Asensio se sienta hoy en el partidazo de COPE.
Esto es el partidazo. Y con un entrevistado espectacular que ya está.
Escúchalo esta noche desde las 11:30. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
Fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas.
Jurando sobre las sagradas escrituras.
Incluso después de muerto.
¡El Cid ha muerto!
Charlton Heston. Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid, el viernes por la noche, Classics en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.